Hola, buenas tardes. ¿Se me ve?
Sí.
Vale. ¿Y se me oye también? Porque eso es muy importante. Bueno, pues bienvenidos, bienvenidas a la sesión de hoy, que es la quinta del curso y que vamos a dedicar, como sabéis, a las preguntas y respuestas. Y vamos a comenzar, como siempre, con unos minutos de recogimiento. Hacemos un par de respiraciones profundas. Y vamos a llevar la atención al aquí, a la ahora. Vamos a hacernos presentes en esta reunión en la que por lo menos a una parte podemos ver en directo. Y vamos a llevar nuestra conciencia a estos momentos. Vamos a vivir esta hora de preguntas y respuestas, de resolver dudas, de compartir experiencias, para ir incrementando nuestra conciencia y la de los demás, algo que hace falta sin duda en este mundo que estamos viviendo tan convulso. Hace falta ese aumento de la conciencia, ese aumento de la lucidez para tomar decisiones acertadas. Y también vamos a sentir la presencia de los demás, de los compañeros y compañeras que estáis aquí o que después escucharán o verán esta sesión. Y haciéndonos conscientes de ese vínculo, de esa comunidad de intereses que tenemos y de intenciones, pues vamos sin más a comenzar la sesión de hoy. Como sabéis, bueno, yo contestaré, yo tengo aquí las preguntas que habéis hecho por el foro, iré contestándolas, pero no dudéis en interrumpirme también. Si alguno pues está aquí o lo nombro, pues puede intervenir y luego también los que estéis y simplemente queráis decir algo. O sea que simplemente que haya bastante, digamos, libertad para intervenir, que por eso hacemos esta sesión, ¿no? Para que podamos vernos y hablarnos en directo. Bien, pues vamos a comenzar. Yo tengo aquí, por ejemplo, hay dos cuestiones sobre la respiración, más o menos, sobre aquella primera sesión que hicimos, ¿no? Por ejemplo, de Elena, que dice, cada vez era más placentero el espacio de reposo tras la respiración. Tras la expiración. Esta ha sido no la única, pero sí la más impactante experiencia en la clase de hoy. ¿Sí? Claro, yo la respiración, quiero decir solo unas palabras que la primera sesión que hicimos de respiración y del corazón, pues es una sesión como muy básica que podéis aplicar siempre que queráis, siempre que tengáis un rato para meditar. Digamos que es algo muy neutro, pero al mismo tiempo muy tranquilizante. Y que a la larga ejerce un efecto de tranquilización, de calma, de disminución de la ansiedad, que siempre podemos aprovechar. O sea, siempre es algo sano hacerlo en cualquier día y tener unos minutos de esa tranquilidad. Es algo que a la larga se nota, que a la larga va disminuyendo el estrés y disminuyendo la ansiedad. Bien, Esther pregunta por herramientas, quiere decir, pues apps y cosas así, que existen para disminuir o para ayudar a disminuir la frecuencia. Entonces, evidentemente, hay muchas herramientas en los gadgets estos, por ejemplo, en el reloj y en el móvil, que se pueden utilizar, que ayudan a disminuir la frecuencia. Por supuesto, se pueden utilizar, están bien. Y simplemente lo que yo considero es que es como son superfluas en el sentido de que se puede hacer sin eso, es decir, se puede hacer simplemente teniendo un reloj o un minutero En fin, se puede hacer con mucha facilidad sin ese tipo de gadgets. Ahora, que el que quiera y le guste, pues por supuesto son útiles, ¿no? O sea, que hoy día hay muchos programas de estos fácilmente que se pueden bajar al móvil o que se pueden poner en el reloj. Por tanto, sí, se pueden utilizar, pero yo creo que es muy sencillo, para bajar la frecuencia cardíaca es muy sencillo, se puede hacer con un reloj normal al principio y luego ya no hace falta nada en cuanto ya tienes un poco tienes la sensación de la frecuencia con la que estás, pues que tampoco tiene que ser exacta, simplemente una frecuencia baja, pues es muy fácil hacer. Es decir, no hace falta demasiado aparataje para hacerlo. Bien, vamos a ver más cosillas. Una cuestión meramente práctica que pregunta Alicia sobre una transcripción de la sesión inicial. Yo calculo que es la sesión previa antes del curso. Entonces esa simplemente no la transcribimos. O sea, esa es una sesión un poco para todo el mundo, previa al curso. Por lo tanto, no la consideramos que esté dentro del curso. Bien, más cosillas. Francisco Javier pregunta o cuenta, mejor dicho, que tuvo dificultades o tuvo una experiencia cuando hacían la imagen del desapego. Yo sugerí una imagen que era soltar un globo. Bien, y simplemente tuvo problemas con esa imagen. Yo le diría, o os digo, que podéis cambiar de imagen. Si esa no os va, hay muchas imágenes, incluso no imágenes, quiero decir, el gesto mental de desapegarse es un gesto mental que se puede imaginar sin unas imágenes visuales. Se puede imaginar de otra manera, ¿no? Yo simplemente me desprendo de algo. Por tanto, no se trata de que una imagen concreta sea necesaria, se trata simplemente de que cada uno experimente y encuentre cuál es la forma en la que con más facilidad considera que llega a ese desapego, a esa sensación de no estar tan apegado a cualquier cosa. Bueno, aquí hay dos que también quiero tocar brevemente sobre o sea, la consciencia de la consciencia. La hemos hecho, no sé si en una o en dos meditaciones en este curso en las que llevamos. Y, por ejemplo, Vanessa comenta que ella intuí la consciencia de la consciencia detrás del lóbulo frontal en mi mente, pero luego de repente se cambió a una consciencia externa en la que tenía consciencia desde fuera de mí. Evidentemente, cuando uno empieza con esta práctica, cuando uno intenta hacerse consciente de la consciencia, digamos que hace como pruebas, hace intentos, y esos intentos son variados, ¿no? Y por supuesto, sobre todo al principio, esos intentos pues no tienen por qué ser perfectos, ni mucho menos. Quiero decir que está bien que lo intentes como puedas y de la forma que en ese momento se te ocurra. Por tanto, me parece bien intentarlo así, ¿no? La cuestión que yo he nombrado es que en la realidad no existe una localización. Al final no existe una localización. Porque uno, por ejemplo, como Vanessa contaba, puede tener la inclinación a imaginársela en la cabeza, imaginárselo en el cerebro. Pero claro, inmediatamente tienes que decir que hay algo que es consciente de esa imaginación en el cerebro. ¿Y eso dónde está? Entonces no hay forma nunca de llegar a una localización de la consciencia. Quiero decir que simplemente hay que aceptar que la consciencia de la consciencia no se puede localizar, porque es algo que está un poco en todas partes y que no está en ninguna. Entonces, pero eso no quiere decir que esté mal que hagáis digamos, vuestros intentos mentales, ¿no? Y al principio, pues, se hacen así, se hacen pues imaginándote a lo mejor que estás mirándote desde fuera o que es totalmente, digamos, factible. Había otra en relación con este tema, y de paso os invito, si alguno quiere decir algo, a ver si la encuentro. Había otra sobre la conciencia de la conciencia, sí. Francisca decía Quería expresar la dificultad que he tenido para sentir o ver la conciencia de la conciencia. Y para ello, debido a mi pensamiento preferentemente visual, he conseguido viéndome como un ser superior que ve al que está intentando ser consciente. Es cierto que esta figura es observadora, pero a la vez es capaz de sostenerme. Bueno, tengo que decir lo mismo. Todos estos intentos están bien, se hacen sobre todo al principio, hasta que uno más o menos se estabiliza en un sitio. En un sitio quiero decir no en un sitio localizado, sino en una especie de sensación de que realmente está en contacto con la conciencia, de la conciencia. Por tanto, y sobre todo al principio es difícil, pero si lo seguís practicando, poco a poco haréis vuestro, digamos, encontraréis vuestra forma de sentir la conciencia de la conciencia. Por tanto, bienvenidas sean los intentos, aunque no sean todos, digamos, perfectos. Si alguno de los que estáis queréis decir algo al respecto, es un tema que es importante y que nos saldrá también, o sea, que seguiremos con él. Yo no lo hago continuamente, pero de cuando en cuando hacemos una meditación de esas, porque en el fondo es muy profunda, ¿no? Porque en el fondo es acercarnos a la naturaleza, a la verdadera naturaleza, ¿no? El ser, la consciencia.
Yo creo que es sentirlo más que otra cosa.
Más tú eres que... Rafa, ¿no?
Sí.
Así es que tengo aquí tantos nombres. Vale, sí, sí, ya te veo. Sí, que es sentirlo, dices tú.
Sí. Yo personalmente lo veo como más un, bueno, un sentimiento, o sea, un sentir, una sensación más que una sensación más de, bueno, de naturaleza, de ser, más que de, como un objeto. Pero bueno, es simplemente una apreciación personal.
Sí, yo, por ejemplo, hay una cosa que a mí me ayuda, que es que cuando surge algo en la conciencia, darse cuenta de que eso surge, que hay algo en lo que eso surge. Quiero decir que es igual, por eso en cierta forma es fácil, porque es igual que esté yo mirando la pantalla, que esté fijándome en un dolor de rodilla que tengo, o cualquier otra cosa. Es decir, cualquier percepción te lleva a la conciencia. Es decir, cualquier percepción es un camino hacia la conciencia. Porque, claro, no hay otra. Si aparece algo, es que eres consciente de eso que aparece. Por tanto, cualquier sensación, cualquier pensamiento, cualquier emoción, cualquier cosa, es igual. Cualquier cosa es un camino a la conciencia. Y es una prueba de que está ahí la conciencia. Porque, claro, si no hubiera conciencia, no te enterarías de nada. No te enterarías ni de eso ni de nada. Si te enteras de algo, es que está la conciencia. Es decir, inmediatamente una cosa llama a la otra. Una cosa llama... Es decir, el hecho de que haya un objeto o un contenido indica que existe una conciencia que percibe al objeto. Pero, claro, la percepción, o sea, la directa experiencia directa, por eso pues requiere cierta práctica, cierta práctica hasta que cada... Eso puede ser algo que esté casi todo el tiempo presente, la existencia de la conciencia, ¿no? Y de hecho de eso es lo que se llama estar en presencia, ¿no? Es una expresión habitual que quiere decir en el fondo eso, que siempre nos damos cuenta de que somos conscientes y de que todo lo que estamos percibiendo aparece en esa conciencia. Por cierto, ahora tengo aquí una intervención de Rafael, ya que lo tenemos delante, en el que habla de haber experimentado, dice, en relación con la segunda meditación del desapego, antes del desprendimiento siento rechazo al mismo, una resistencia a soltar, un miedo a dejar lo que me es deseado y placentero, como la compañía de personas a las que tengo apego, o ciertas costumbres muy instauradoras, fruto de causas diversas. También haces una cierta diferenciación, ¿verdad?, con los contenidos, digamos, o sea, recordad, lo digo ahora para que lo conectéis, que hicimos una meditación más orientada hacia objetos que despertaban nuestro anhelo, que digamos es lo más, lo que piensa uno al principio, ¿no? Cuando se habla de desprendimiento o de desapego. Y luego hicimos otra meditación que también tendía al desprendimiento, pero que se refería más bien a formaciones mentales negativas, formaciones mentales que nos, como que nos persiguen, ¿no? Entonces, de alguna forma, bueno, son dos casos de lo mismo, pero quizás conviene diferenciarlos por el hecho de que las segundas, es decir, estas formaciones mentales que nos persiguen de alguna manera, son cosas que no nos interesa cultivar, ¿no? Son cosas que es mejor que nos desprendamos de ellas porque no nos hacen bien, ¿eh? En este sentido, recuerdo ahora que había una intervención, voy a buscarla, aquí la tengo, que es de Janet, no sé si está por ahí, que dice, tengo una duda con respecto a la tercera meditación. Siguiendo al pie de la letra la meditación ante el desapego de objetos internos, propones literalmente darle la espalda. Creo que esta afirmación es contraria a la práctica que venimos aprendiendo. ¿Podrías matizar esta fase, esta frase? Bueno, yo comprendo lo que quiere decir, pero hay que contextualizarlo en el sentido de que estamos hablando de contenidos que no nos interesa recalcar o de los que nos interesa desprendernos porque son nocivos para nosotros. ¿Entendéis lo que estoy queriendo decir? Es decir, que ella dice eso de darle la espalda, le choca la expresión porque es como, bueno, pues no te fijes, ¿no? Y yo creo que la cuestión es que primero hay que fijarse para saber que está allí y para saber que ha aparecido ese contenido negativo, y luego hay que realmente desprenderse de él y no cultivar nuestro apego al contenido. Porque ese contenido, al fin y al cabo, nos va siendo dañino, nos va siendo perjudicial, ¿eh? Son contenidos que nos frenan, que nos obstaculizan, que nos impiden hacer cosas, etc., ¿eh? Yo comprendo un poco la sorpresa que ella, ante la frase, ¿eh? Pero nos estábamos refiriendo a formaciones negativas. ¿Comprendéis o tenéis alguna cuestión sobre esto?
Hola, Elia. Dime.
¿Sí?
Que estoy en un curso.
¿Quién eres? A ver. Alguien ha hablado, pero no sé quién es.
Creo que es un error.
Ah, vale. No, yo preguntaba si esto quedaba claro, lo que preguntaba Janet, o no. Bien, pues vamos a seguir. Hay una intervención de Noelia que es bastante larga y que, bueno, yo quería comentar un par de cosas. No sé si leerla o por lo menos... No voy a leerlo todo porque es muy largo, pero... Ella dice lo siguiente, voy a leer un par de frases. Estas dos últimas meditaciones las encuentro muy alejadas de la meditación yógica. Es decir, ella empieza contando, ¿no está aquí Noelia? No, ella empieza con... ¿Sí?
Sí, hola Vicente y hola a todos.
Hola, ¿qué tal? No, es que no te veo. Los nombres los veo muy pequeñitos. Bueno, pues Noelia habla de que ella ha practicado meditación yógica, ¿verdad? Y que le choca también un poco este tipo de meditación que hacemos aquí. Y concretamente dice, el motivo es el hecho de que realizar un análisis de distintas facetas de la personalidad y los patrones de comportamiento, lejos de calmar mis movimientos mentales, lo que hace es provocar más pensamientos y emociones en ocasiones bastante intensas. ¿Eh? Bueno, entonces ella, tú manifiestas tu sorpresa un poco o decir este tipo de meditación es diferente al que yo estaba haciendo, ¿no? Más o menos es el argumento general. Yo ahí tengo, bueno, quiero decir varias cosas. Primero, que evidentemente hay diversas técnicas, diversas escuelas, diversas formas de aproximación a la meditación. También que es bastante normal que uno o una, pues a lo largo de la vida, pues vaya haciendo cosas diversas, vaya cambiando, vaya explorando. Y bueno, pues en ese sentido, pues me parece muy bien que estés explorando una cosa que no es la que tú has hecho durante bastante tiempo. Luego, de paso, quiero decir con respecto a este tema, que es conveniente cuando hagáis eso de cambiar, yo también lo he hecho y yo creo que es normal que se haga, cuando hagáis lo de cambiar, que permanezcáis un cierto tiempo con una escuela, o con un... porque claro, si se hace muy corto, bueno, a no ser que vea que uno no le va en absoluto, pero que si es muy corto no tienes tiempo de absorber las partes, digamos, positivas de ese enfoque, ¿eh? Bueno, esto es un poco comentario paralelo. Pero volviendo al tema, sí que quiero decir que, vamos a ver, que sí que es verdad una cosa, que la finalidad de estas meditaciones, si la ves en el fondo, a largo plazo, no es la obtención de estados agradables, placenteros, contra los que no tengo nada. Es decir, que me parece muy bien si uno tiene la suerte de tener esos estados alegres y agradables, placenteros, pero que la finalidad, digamos, básica no es esa. La finalidad más bien básica es la de tener una visión de la realidad diferente, que te oriente en lo que vas a hacer en la vida y que te dé energía. Es decir, que los estados placenteros no es la finalidad. Eso es una... son muy bienvenidos, nos sirven y nos motivan, etcétera, pero no es la finalidad. Otra cosa que también tiene que ver con esa frase que tú has dicho, lejos de calmar mis movimientos mentales, lo que hace es provocar más pensamientos, emociones bastante intensas. Bueno, con respecto a eso, los que sí que habéis estado conmigo un cierto tiempo, pues recordaréis que la idea que nosotros tenemos es la de no reaccionar a esos pensamientos, emociones, objetos, contenidos que aparecen. Es decir, que no tienen por qué ser un obstáculo para la meditación. Está bien, Noelia lo que dice aquí, que a ella le pasa eso y que a mucha gente le pasará eso. Pero precisamente parte de la práctica es ese distanciamiento de todos esos contenidos mentales que aparecen. Es decir, que el que aparezca pensamientos no tiene por qué ser un obstáculo para la meditación. Los pensamientos aparecen, pero uno no les hace mucho caso. Uno no se interesa. El problema precisamente tiene mucho que ver con el tema este que estamos aquí practicando. El problema está en cuando te enganchas. O sea, cuando te enganchas con el pensamiento, cuando te interesa el pensamiento. Y aquí lo que practicamos en las meditaciones es el no interesarse por ese pensamiento. Por lo menos en ese momento de la meditación. Otra cosa es que ese pensamiento sea muy loable y luego en la vida normal tengas que interesarte mucho por él. Pero en ese momento uno se distancia de los contenidos de la conciencia y se va retirando hacia la conciencia que decíamos antes. Es decir, que por eso yo comprendo tu experiencia, pero la idea es que hemos puesto la metáfora de la procesión o la cabalgata o el desfile, lo que sea, en que los pensamientos pasan, pero tú no te enganchas con los pensamientos, no te interesan esos pensamientos. Es decir, que es el desapego consiste en eso, en no interesarse por los pensamientos. Por tanto, un poco, que es otra cosa, ¿de acuerdo? Es decir, la calma llega precisamente porque no te interesas por los pensamientos. La calma no llega porque no aparecen pensamientos, sino porque no te interesas por ellos. No sé si con eso, por lo menos, te doy un poco...
Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Vale. En realidad yo he estado mucho tiempo, como decía, practicando meditación yógica y soy consciente de que esto es otra escuela. De hecho, el mindfulness pues, tiene más que ver con el budismo y me apetecía más explorar esa meditación budista, pero lo que estoy llegando a la conclusión a base de hacer tus meditaciones es de que realmente estas dos escuelas que parecen tan separadas al final es un poco lo mismo, ¿no? Porque mientras que en la escuela yógica, digamos que te concentras todo el tiempo en un objeto, puede ser la repetición de un mantra o lo que sea, para llevar, digamos, a la mente a la quietud, ¿no? Y la impresión que me da es que en estas meditaciones del mindfulness o del budismo, ese objeto en el que te concentras es el flujo de la consciencia, es decir, todo lo que va apareciendo. Y el reto quizá es conseguir concentrarte en ese objeto sin involucrarte, sin enredarte. Es más fácil concentrarse en un mantra que no te provoca, digamos, emociones o pensamientos, ¿no? Porque es todo el rato lo mismo, que concentrarte en tus propias emociones o tus propios pensamientos. Pero es también, lo estoy encontrando muy verdaderamente revelador, o sea, sí. Y por otra parte, como ejercicio también de autoconocimiento es muy útil.
Claro, yo lo que quiero resaltar es que quizás no en el momento de la meditación, pero fuera de la meditación, eso que has averiguado sobre ti misma te puede dar lugar a contestaciones sobre tu propio self, sobre tu relación con la realidad, etcétera. Es decir, que no hay que despreciar el conocimiento que aparece, sino quizás eso ya lo hablaremos probablemente en la próxima sesión, ¿no? Se trata un poco de dejar paso a otro tipo de visión de la realidad, diferente. Pero no es que vayamos a quedarnos sin visión de la realidad, ¿eh? Yo creo que tú lo has entendido y que lo que sí que es verdad es que hay gente que se fija o que se queda muy enganchada a las experiencias, digamos, positivas o experiencias placenteras. Y eso tampoco es la idea, ¿no? Porque si no, uno acaba haciéndose dependiente de algo que, bueno, que es muy... Pues que tampoco le soluciona a la larga la vida, ¿no? Porque te acaba siendo dependiente de un tipo de experiencias sobre las que no tienes control, en definitiva, y que además, en el fondo, te apartan de la vida. Y yo no soy partidario de meternos en una dinámica en que te apartes de la realidad de tu vida, ni de la de nadie. Quiero decir que no es apartarse de la vida, sino integrarse en la vida de otra manera, de la que en principio quizás estamos. Bueno, esto nos llevaría muy lejos, pero te agradezco, Noelia, tus comentarios. De hecho, han despertado también otros comentarios, ¿eh? ¿Quién ha sido que te contestó, te dijo algo? Diciendo Arancha, que no sé si estará por aquí, pero decía que eran compatibles ambos caminos, y yo también creo. En realidad, fijaos que todas las escuelas, en el fondo, van hacia el mismo sitio. Lo que pasa es que hay caminos diferentes, pero casi todo el mundo que se ha metido en estas cosas, al final acaba tratando de llegar al mismo sitio. Bien, vamos a seguir. Aquí Mónica nos dice algo que a mí me entronca mucho con lo que estábamos hablando antes. Dice: me estuvo costando al principio concentrarme. Luego, en la sesión de desprendimiento, en mi práctica, traje pérdidas muy cercanas de personas y situaciones laborales. Quiero soltar los sentimientos de dolor y conservar lo valioso. En la tercera trato de detectar esas emociones y pensamientos negativos que probablemente he neutralizado y creo que en la meditación los voy a ir descubriendo. Claro, ella lo que dice, y por eso lo quería yo resaltar, es que dice: quiero soltar los sentimientos de dolor y conservar lo valioso. Que un poco redunda en lo que antes decíamos a Janet, ¿no? Que se acentúa el desprendimiento de ciertos sentimientos, en este caso, que son negativos. O sea, que no queremos mantenernos en esos sentimientos negativos o en esos pensamientos negativos, ¿no? evidentemente desarrollamos una capacidad de desprendimiento hacia todos los contenidos, pero especialmente hacia esos que de una forma expresa nos van a hacer daño. Porque claro, yo también quiero decir que hay ciertos contenidos mentales de mucha gente en los que son muy autodestructivos. Es decir, que el quedarse enganchado de esos contenidos tiene unas consecuencias bastante negativas, funestas para la conducta del sujeto o de la sujeta. Es decir, que el asunto está en que son manifiestamente entorpecedores de nuestra vida. Por tanto, hemos de aprender a desprendernos de ellos. Y como yo decía en la sesión aquella, por una parte, a diagnosticarlos, es decir, a saber que están ahí, que son ese tipo de contenidos y que no nos interesa apegarnos a ellos. Esto Mónica, de alguna forma indirectamente, también lo dice. También Rafael, habías hecho un comentario en este sentido, diciendo que este tipo de meditaciones me permiten conocerme a mí mismo, ¿no?
No, un poco lo que ha dicho Noelia.
Sí, sí, yo creo que lo ha dicho ella, exactamente. Luego aquí Alejandra hace un comentario sobre la... Empieza diciendo que es, digamos, principiante. Y lo quiero decir porque, bueno, porque es de una contestación muy sencilla y muy práctica. Pero dice, practico todos los días. Unos me salen mejor y otros no tanto. A veces es la simple postura la que no me deja seguir la meditación y constantemente tengo que anclarme en la respiración. Tengo claro que me falta práctica, pero me sienta muy bien. Mi mundo interior antes de meditar era un ruido constante. Ahora que sigue habiendo ruido, pero voy teniendo la sensación de que sé de dónde vienen estos ruidos. Incluso a veces no me afectan y la concentración cuando estoy estudiando ha mejorado mucho. Bien. La primera cuestión es la de la postura. Yo quiero resaltar que la idea de la postura, yo no lo hemos hablado mucho aquí, al principio en los cursos sí que dije algo, pero la verdad es que lo hemos comentado poco, pero quiero resaltarlo porque para gente, sobre todo que empieza, puede ser un problema. La postura tiene que ser una postura que no te cause problemas, o sea, tiene que ser una postura, digamos, relativamente cómoda. Vamos, cómoda entendido como que no te cause molestias. O sea, lo ideal es que sea, digamos, que te mantenga despierto y alerta y que no sea incómoda en el sentido de que te cause dolores, molestias físicas, etc. Muchas veces lo que sucede, a la mayoría de nos sucede, que a lo largo de la meditación surgen momentos en que te desequilibras y empiezan a haber como molestias, y en ese caso pues se puede uno mover un poquito, o sea, no se trata de estar todo el rato moviéndose, pero sí que mover lo suficiente para que esa molestia que había desaparezca. Entonces hay un lado de práctica, hay un lado de que la persona que empieza tiene que probar quizás una, dos, tres posturas, pedir consejo quizás a alguien que tenga más experiencia, hasta que dé con una postura que reúna esas características de comodidad y al mismo tiempo de mantenerse despierto, porque claro, las posturas muy cómodas a lo mejor te favorecen el sueño y tampoco es eso. Meditar es meditar, no es dormir. Por tanto, los que tengáis problemas con las posturas podéis preguntarlo, pero esa es la dirección general. Que sea suficientemente cómoda para no causar problemas y mucho menos lesiones, porque claro, hay posturas muchas veces que causan a la larga lesiones, ¿no? Posturas en el ordenador, por ejemplo, y cosas así. Que no produzcan lesiones y, por otra parte, que te mantengan o te permitan estar despierto, ¿no? O sea, hay que estar en un equilibrio ahí entre ambas cosas. Pero claro, cuando la postura se convierte en un inconveniente, ya no está cumpliendo su función. Su función es que que hagas mejor la meditación. Si la postura te impide hacer bien la meditación, algo está funcionando mal. Luego hay una pregunta práctica de ella, de Alejandra también, que dice: no sé si ha sido lo mejor empezar por este curso. Quizá debiera haber empezado con el primero de la serie. Bueno, mi contestación sí que se lo quiero decir, porque es una cosa evidentemente práctica, es que en realidad, quitando el curso de aprender a practicar mindfulness, que es este vídeo que le llamamos discos también, quitando ese curso que es aparte, todos los demás son como equivalentes, es decir, que no hay por qué seguir un orden específico. Y también con relación a esto había una pregunta también concreta de Carolina en la que preguntaba por la ecuanimidad. Bien, entonces yo he estado mirándolo y el curso donde, hasta ahora el curso donde más hablé de ecuanimidad es el curso 3, que se llama El arte de vivir sin preferencias. Por tanto, dicho para Carolina y en general para cualquiera que se interese por la ecuanimidad, el curso donde más había sobre ese tema es en el curso 3, que se llama El arte de vivir sin preferencias. Otra frase de la propia Carolina, que no la habréis leído porque me llegó esta comunicación por un canal diferente al foro, pero vamos, ella me daba permiso también para nombrarla, pues dice: mi pregunta es, como todo ser humano tenemos necesidades básicas, como por ejemplo cuando practicamos la autocompasión, reflejamos una necesidad humana, que yo tenga paz, que sea amada, que tenga salud en la medida de lo posible, etc. Entonces, ¿cómo encontrar en la meditación ese equilibrio, esa ecuanimidad entre el desapego y el anhelo sobre esas necesidades? Bueno, yo lo que le... no sé si veis lo que ella se pregunta, es decir, si estamos practicando ese desapego, dice, bueno, pero hay ciertas cosas que son buenas y que es conveniente que nos apeguemos, totalmente de acuerdo, es decir, que por eso también hemos hecho esa distinción entre cosas, digamos, atractivas y cosas más bien problemáticas, ¿no? Bien, pero claro, vamos a ver, lo que hay que distinguir, y también aparece en alguna otra intervención, es esa diferencia entre la práctica meditativa, entre una meditación concreta y la vida real. Es decir, una meditación concreta, estamos practicando el desapego, estamos practicando el desapego como lo hemos hecho aquí, y estamos practicando el desapego, porque es una práctica. Luego en la vida real tú tienes que, en la vida real es otra cosa, tú tienes que tomar decisiones frente a todo lo que surge, y hay cosas que evidentemente tendrás que seguir apegado a ellas y hay otras que no. Es decir, esto un poco redunda en esa distinción que yo hago a veces, porque a veces es muy importante, entre distinguir la meditación y la vida real, por así decirlo. Porque aparece también, en algún otro sitio también aparece, ¿no? Vamos a ver, intentando contestar a más preguntas. Bueno, antes yo me acordaba, pero no tenía delante la intervención, pero ya que está Rafael, tú haces un comentario en que distingues el desapego del anhelo y de los objetos desagradables, ¿no?
Sí.
¿Cuál era tu mensaje realmente?
Lo que yo escribí en el foro, dices.
Sí.
Puf, no me acuerdo ahora mismo.
No, pero yo te lo digo.
Era la diferencia.
En el caso del anhelo, sí percibo realmente, más que una liberación, un sentimiento de intensa paz o de inmensa paz y tal. En el caso de los objetos que provocan rechazo o sean desagradables en sí mismo, es cierto que puedo sentir de una manera muchísimo más clara esa liberación, quizá porque la identificación con el objeto es mucho más intensa. Si te interpreto bien, decías que la liberación la encontrabas más en los objetos que provocan Rechazo.
Sí, como por ejemplo, quizás con los ejemplos, no sé, pero por ejemplo, con los malos sentimientos, con los miedos, con cualquier sensación que sea, o por ejemplo, pensamientos, que son los típicos pensamientos que todos tenemos así muy, muy incómodos, o en el momento que consigues, por así decirlo, lo primero, detectarlos, porque lo que dices tú a veces es casi que también es muy importante, por lo menos para mí, porque hay veces que no te das cuenta, y el darse cuenta de cuáles son, eso también es importante. Pues una vez que te das cuenta y los sueltas, esa sensación que te provoca el soltarlos es de mucho alivio.
Sí, eso es lo que tú querías decir.
Sí.
Yo quiero recalcar que, claro, que quizás para mucha gente lo más importante es darse, o sea, la primera parte, es darse cuenta de que existen.
Sí.
Y darse cuenta de cuáles son para cada uno, porque eso sí que es muy personal. Es decir,
sí.
son pensamientos, en general son sentimientos, pensamientos, son mezclas, en las que, por ejemplo, uno puede tener el pensamiento, yo no sirvo, o soy inútil, o soy... sensaciones de ese estilo, ¿no? Y eso, claro, no solo es que te produzca un malestar, lo que pasa es que te hace actuar de una determinada manera negativa.
Sí, sí, sí.
Claro, y eso es peor. Es decir, bueno, el malestar es malo, pero que lo otro es peor.
Sí,
es decir, que tienen unas consecuencias negativas para tu vida. Por tanto, el diagnosticarlos, es decir, el decir, ojo, que ha aparecido esta especie de fantasma, es lo más importante, es diagnosticarlo. Y esto ha aparecido.
Por ahí, lo que ha dicho Noelia antes, es que me ha llamado mucho la atención, por lo del tema de ir descubriéndose también a uno mismo, conociéndose, aparte de la realidad, lógicamente, pero de esa manera, pues, hombre, te va... Pues eso, conociendo un poco más.
Claro, una de las partes, yo no digo que sea todo, pero una de las partes de la realidad que descubres es la realidad de ti mismo o de ti misma. Descubres tu propio self y su forma de interactuar con el resto de las personas, etc. Y claro, ese descubrimiento es parte del descubrimiento de cómo son las cosas y de un avance en cómo ves tú la realidad. Y parte de la realidad eres tú. Quiero decir que la realidad, cada uno puede entenderla como quiera, pero una parte, evidentemente, eres tú. Sí, o sea que es muy importante el hacer ese diagnóstico, el ser capaz de hacer ese diagnóstico, de decir, a mí me pasa esto de cuando en cuando me aparece ese fantasma que me es negativo, no solo porque me hace sentirme mal, que también, sino porque me lleva a actuar de formas autodestructivas o de formas que para mí son malas, o sea, directamente.
Yo, por ejemplo, un ejemplo que también puedo poner, hombre, que no quiero yo tampoco ser el que lo diga las cosas, pero es con los enfados, por ejemplo. Es una cosa muy... A mí se me viene mucho. Si tú, por ejemplo, te das cuenta, pues al cabo del tiempo te vas dando cuenta que en otras circunstancias pues, te enfadabas porque te encontrabas pues irritado, y te vas dando cuenta de las cosas que te van o que te irritan o que te podían irritar más, etc. Y te evitas pues mucho, pues complicarte mucho la vida, ¿sabes? Te evitas eso. O sea, así a la vida, así hablando de una manera práctica.
Sí, sí. Sí, evidentemente el ir, digamos, en un momento en que hay cosas desagradables, si encima te irritas, lo que haces es añadir más leña al fuego, y entonces estás peor de lo que estabas antes.
Sí, sí, sí.
Al principio, es decir, y sobre todo en las interacciones con gente, pues es mejor no añadir más leña al fuego. Es decir, es dentro de lo que cabe, si puedes frenar el conflicto, pues es mejor, ¿no? Si no, no, a veces no se puede ni se debe, pero quiero decir que a veces es mejor pararlo, ¿no? Eso es parte del conocimiento de uno mismo, es parte de saber cómo funcionan las cosas. Bien. Luego, también esta cosa que me suena, porque también es como una repetición, de Mónica dice, fijaos lo que dice, vamos a ver si lo logro. Dice, Tal. Me sucede siempre esa expectativa de que algo no sea como es y que cambie. Lo veo en la meditación, pero me surge la duda de si eso a veces no es el motor para superarse o realizar cambios. Y después lo explica un poco. Si renunciar, pregunto, si renunciar y desprenderse no podría generar abandono de aquello que quisiera que cambie. Bueno, comprendéis, ¿no? Esto, lo que tengo que decir es, me parece que más o menos lo he estado comunicando ya, la idea es que de lo que hay que desprenderse son de cosas negativas, ¿no? Y, digamos, dejar el terreno allanado para que surjan otras cosas positivas. Esto lo veremos también en la próxima sesión, porque ese argumento es muy importante. Es decir, que tú te desprendes de cosas, no por el hecho solo de desprenderte por desprenderte, sino te desprendes de cosas para poner en su lugar otras que son más valiosas para ti, o que son mejores, o que son más inteligentes, o que son muchas cosas, ¿no? Es decir, que el desprendimiento tiene sentido, aparte de la posible, digamos, capacidad de desprendimiento que necesitas, porque la necesitas en la vida, pero no solo por practicar eso, sino también porque al desprenderte de cosas viejas, por así decirlo, haces espacio para cosas nuevas. Es decir, como en casa a veces que tienes que tirar cachivaches viejos porque no hay sitio para poner cosas mucho más interesantes que ahora te importa. Y tener la casa llena de trastos que te ocupan sitio y que no sirven para nada, pues no sirven. Es decir, que parte del desprendimiento es decir, voy a quitar cosas antiguas que antes, a lo mejor en su día, fueron importantes para mí, en su día cumplieron un papel, todo eso es posible. Pero voy a quitármelas de encima porque ahora lo que necesito pues, es tener sitio para cosas nuevas que estoy descubriendo. ¿Eh? O sea que eso es lo que un poco hay que decir, ¿no? Vamos a ver, también hay otra intervención de Francisca, de hoy me parece. Vamos a ver, esta me parece interesante. Dice, me gustaría saber si la práctica de la meditación es recomendable para todas las personas o si hay algunas contraindicaciones, dependiendo del tipo de personalidad y del estado de salud mental en que se encuentre la persona. Bien, esta pregunta puede surgir. Yo haría algunos comentarios. Primero, el de cuando se dice hacer meditación, ¿a qué tipo de meditación te refieres? Quiero decir, una cosa es la meditación guiada por alguien, en una persona concreta, y otra cosa es, no sé, leer un manual y ponerse a meditar, o ponerse a meditar a las bravas. Entonces, claro, cuando, digamos, hay una persona que dirige el proceso, por ejemplo, un terapeuta que dirige el proceso, pues prácticamente hay muy pocos casos que no sean compatibles con la meditación. Hay algunos que no lo serán, ¿eh? Evidentemente, la norma general es que a más patología, menos susceptible es de meditación. Pero incluso con patologías graves, la meditación manipulada o manejada por gente experta puede ser positiva. Es decir, que hace falta, digamos, determinar a qué nos estamos refiriendo con meditación. Estamos refiriéndonos a una meditación, digamos, tutelada por alguien que entiende lo que lleva entre manos, o estamos hablando de seguir un manual o de seguir una meditación guiada que uno ha oído en la red, ¿no? O sea que eso es importante, porque la meditación o algunas técnicas de mindfulness llevadas por alguien que realmente entiende del asunto pueden ser utilizadas en muchísimos estados muy patológicos. O sea que hay que matizar mucho a qué tipo de meditación nos referimos.
A ver, Vicente, estoy aquí, soy Paqui Molina.
Hola.
Sí, hola. Que, a ver, meditación, la verdad es que hago una generalización y me refiero, después de una, de estar, digamos, con un guía, luego ya una persona tiene la libertad y la guía, digamos, el principio, el aprendizaje, pero luego ya tú vas por libre, ¿no? Practicas la meditación con libertad, cada uno, ¿no? Yo, por ejemplo, he pasado por varios tipos y ahora, pues, he estado un tiempo sin meditar, estuve un poco frenada. Esa pregunta va por una experiencia cercana de un familiar que tuvo problemas. Entonces yo he estado un tiempo frenada por un poco de respeto, ¿no? Por tener respeto, y ahora estoy comenzando de nuevo y he elegido estar con usted como guía, porque he estado un tiempo ahí parada.
Bien, vale. Yo creo que, bueno, tu actitud es prudente y cautelosa y me parece bien. Pero vamos a ver, yo lo diría también, se puede decir de otra manera, a mayor necesidad de psicoterapia, es decir, hay gente que no tiene mucha necesidad de que la guíen y hay gente que sí que tiene necesidad de que la guíen. Y claro, eso pues es delicado en el sentido de que o lo siente uno o se lo tienen que decir los demás, ¿no? Es decir, a más necesidad de psicoterapia, menos le aconsejaría yo a una persona que meditara por libre, digámoslo así. Lo cual no quiere decir que no pueda meditar guiada por alguien. O sea que yo veo ahí como que depende un poco de la, iba a decir, sanidad o del estado de cada persona, claro. Hay personas que cuando pasan, digamos, por periodos difíciles, pues no van a poder meditar. Eso independientemente, no van a poder porque tienen mucha ansiedad, por ejemplo, y no van a poder meditar. Es verdad que si meditan puede disminuir la ansiedad, pero hay grados de ansiedad que en los que es prácticamente imposible meditar y que son lo que necesitan es una psicoterapia. No sé si me estoy expresando. Yo no creo que tú seas problemática en ese aspecto.
A ver, yo no es por mí en concreto.
Ya, por eso. Yo creo que tú no tienes problema.
No, no lo digo personalmente por mí, aunque me he explicado lo que quería decir. Yo sí, sí. Estaba un poco con mucho respeto con respecto al tema y he reiniciado con usted. Pero yo más bien, mi pregunta es a nivel general, es decir, tener un conocimiento de causa, si una persona que tenga problemas o tenga un tipo de personalidad compleja o muy iracundo, muy introvertido, una persona muy introvertida, si es contraproducente adiestrarla o ayudarla o guiarla o darle un consejo, oye, mira, sería conveniente como consejo de amiga, por ejemplo, ¿me explico?
Sí, yo creo que la contestación que yo te daría es que cuanto más problemática, menos conveniente es que le des ese consejo, sino que es mejor que lo haga o que la mandes a un psicoterapeuta.
Se me corta el internet, no sé exactamente lo que ha dicho.
Ya. A ver, ¿ahora me oyes?
Sí, sí.
Que cuanto más problemática sea la persona, menos te diría yo que le dieras el consejo de que meditara por su cuenta.
Ajá. Pero sí con un guía.
Exactamente, sí.
Vale, de acuerdo, vale.
Y, bueno, hay mucha gente o hay muchos terapeutas que utilizan la meditación como parte de la técnica terapéutica, pero claro, es otra situación del que se pone a meditar simplemente como hacer yoga o como hacer otra cosa, ¿no? E incluso si haces yoga o pilates o lo que sea, tienes un maestro que te dirige, tienes alguien que te ayuda a no meter la pata, a no hacer movimientos desaconsejables, etcétera. Es decir, que yo ahí, en cuanto haya algún tipo de personalidad difícil, yo le diría que fuera más a un terapeuta que no se pusiera a hacer meditación por su cuenta. Esa me parece que es tu pregunta, realmente.
Ajá, sí.
De acuerdo.
Muy bien, gracias.
A ti.
Yo, Vicente, quería hacer Benjamín, soy.
¿Ah, sí? ¿Dónde estás?
Pues no sé.
A ver, espérate, que es que para ver el nombre tengo que mover un poco el ratón. Ya está, ya te tengo, sí.
Sí, a ver, era una pregunta sobre la segunda meditación, era desprenderse de un deseo, ¿no? O del deseo, de algo que deseas. Y la segunda era, pues, de algo, la tercera era de algo negativo, sí. Desprenderte de algo negativo. Entonces, en realidad, están como conexionadas, ¿no?
Porque por supuesto,
si tú deseas algo, lo que intentas es, bueno, cambias un poco el enfoque, ¿no? Dices, bueno, ¿para qué quiero eso? O sea, es aceptar lo que tienes en ese momento. Y poder pasar sin ese deseo. Y sin embargo, claro, el hecho de no tener algo te crea rumiación, te crea unos conceptos negativos mentales, y esa sería la tercera meditación. Es como decir, pues tengo pensamientos negativos, pues voy a desprenderme de ellos, a no hacerles caso, a dejarlos pasar. Entonces, yo no sé si... Quiero decir que muchas cosas de las que son... de las que deseas que son positivas, pues claro, están relacionadas con lo negativo. Con los aspectos negativos que te pueden surgir.
Vamos a ver si te he entendido. Yo primero te digo, que quizás así sea más directo, que es verdad que ambas meditaciones utilizan la misma técnica en el fondo, que es la técnica de desprenderse, pero dirigida a cosas un poquito diferentes, lo cual no quiere decir que no tengan relación ambas cosas, claro. Tú lo que me estás diciendo es que a veces los problemas surgen de la carencia de cosas, ¿no?
Es el hecho de no tener algo te
problematiza.
Un problema mental,
ya,
sí.
Ya, vale. En parte... Digamos que la primera meditación, o la segunda en este caso, pero que es la primera de estas dos, iba dirigida precisamente a poder, o parte del ejercicio puede ser poder vivir sin algo. ¿Me explico? Es decir,
sí,
que
sí, sí.
Eso es parte del ejercicio. Otra cosa es que luego en la vida real, evidentemente todos necesitamos cosas para vivir, pero que por lo menos seas capaz de no necesitar tantas cosas, quizás. ¿Eh? Porque, claro, estamos vivimos en un mundo en que, debido a las circunstancias actuales de esta sociedad, se nos están haciendo continuamente necesidades que muchas de ellas son artificiales, ¿no? Vamos, yo no lo digo porque lo haya hecho por eso, pero eso ha pasado siempre. Uno tiene que saber vivir sin ciertas cosas. O es bueno, vamos a decirlo de otra manera, es bueno aprender a desprenderse de ciertas cosas que, bueno, que si uno no las tiene, pues es menos bonito quizás, pero no pasa nada, no son del mundo, uno puede vivir, ¿eh? O sea que una parte es esa capacidad de desprenderse o de no necesitar tantas cosas, y otra cosa es la otra meditación que iba a directamente desprenderse de cosas que te van a hacer mal. ¿Me explico? ¿Lo ves? Que son dos cosas diferentes.
Sí, sí, sí.
Una cosa es que a mí me gustaría tener tal cosa, pero aprendo a quitarme esa necesidad de encima. Y otra cosa es, a mí me viene un pensamiento que me va a hacer daño y me voy a desprender de ese pensamiento.
¿Mm? Sí, pero te viene por algo que a lo mejor... pues no te lo deseas y no lo tienes. O sea, en realidad el pensamiento negativo te puede venir de...
Bueno, es una de las posibilidades, sí.
Una de las posibilidades, sí.
Pero solo una de las posibilidades. Hay
ya,
otras posibilidades.
Puede haber otras, sí, sí.
Por
sí,
ejemplo,
sí.
Las posibilidades derivadas de una situación traumática, de experiencias infantiles pues desgraciadas, que no son realmente porque te por carencias, como tú dices. Tú distingues las carencias. Dices, a mí me gustaría tener una cosa, no la tengo y eso me causa un problema, ¿no?
Pero si tienes un trauma también, realmente tienes también, deseas algo de no tenerlo, de no tener esa situación. Entonces, es como, ¿no? si tienes un trauma realmente, si tú lo aceptas,
vamos a ver, yo lo que quería,
aceptas
lo
tu
que...
situación perfectamente.
Vamos a ver, la idea que estaba en la segunda meditación es la de desprenderse de cosas que te van a hacer daño. Entonces, bueno, quiero decir que no iba tampoco más allá, iba solo a eso. Ahora, que tú siempre me puedes reformular de otra forma, pero claro, en el fondo no iba más allá de aprender a identificar cosas negativas y procurar soltarse de ellas. Cuando nombra la palabra...
Estaría muy relacionada con la aceptación, ¿no?
Sí, pero sobre todo la primera parte estaría relacionada con la aceptación. Aceptar que no tienes ciertas cosas. Que las cosas no son como tú quieres. Teniendo, bueno, un pequeño comentario, es que, pero importante, que claro, cuando entramos en el trauma, estamos entrando en un terreno minado, en el sentido de que muchas veces la resolución de los traumas requieren técnicas especiales que no son esta. Eso lo digo, quiero decir, porque cuando hay un trauma, clínicamente trauma, uno tiene que buscar, digamos, el consejo de gente que realmente trate traumas, y que hoy día se sabe bastante sobre eso. Lo cual no quiere decir que esto le vaya a hacer mal, pero quiere decir que esto a lo mejor no le soluciona. Entonces, no me quiero meter demasiado en el terreno de los traumas, porque el trauma es algo que hoy día se sabe bastante. Y entonces hay que tratarlo de una determinada manera. Yo me refiero, pues, a las cosas que todos tenemos negativas, pensamientos que nos hacen daño, no necesariamente traumáticos, de origen traumático, sino simplemente pensamientos que por diversas razones se han ido gestando en nuestras vidas y nos crean preocupaciones, nos crean complejos, cosas que nos frenan en nuestro desarrollo vital.
Hola, yo soy Saida.
Sí, ya te veo.
Soy nueva, principiante. Y al hilo de lo que comentó Paqui, yo quería decir que, bueno, yo empecé con la meditación a raíz de un ataque de ansiedad generalizada hace unos meses. Fui medicada todavía. Bueno, primero me negué a la medicación, pero ahora voy medicando y voy reduciendo medicación de ansiolíticos. Y a mí la meditación y sobre todo los cursos, he hecho el básico contigo y ahora estoy haciendo este, y a mí me sienta muy bien. Quiero decir, no tengo, a pesar de que mi problema es la ansiedad, no tengo problema. Es más, con el desprendimiento muchas veces pienso en esos pensamientos negativos de miedo, ¿no? Que es lo que nos pasa con la ansiedad, el miedo a ir aquí o el miedo a conducir o el miedo a... Entonces, intento desprenderme de esos pensamientos y a mí me libera o digamos que me ayuda mucho a combatir la ansiedad o el momento del día a día donde esa ansiedad pudiera aparecer. Con lo cual, como tú antes decías con la otra compañera, que estos casos a lo mejor serían más de psicoterapia que de meditación, me pregunto yo si realmente a veces, en ocasiones, o a lo mejor mi grado de ansiedad ya ha mejorado lo suficiente para que yo no tengo problema en aguantar el tiempo, la media hora es perfecta, igual si fuera una hora sería mucho, pero lo llevo muy bien y me sienta muy bien.
Bueno, si te sientan bien, no tengo que decir nada más. Es decir, hazlo. Hazlo. Y bueno, y la terapia que sigas, pues mientras te sea útil, hazla también, ¿no? Pero lo que es previsible es que con el tiempo necesitarás menos medicación.
Sí.
Y que cada vez, pues, harás meditación y ya está. Claro, vamos a ver, es que la meditación es, bueno, yo la concibo como algo diferente a la terapia, lo cual no quiere decir que no pueda ser terapéutica la meditación. Pero lo que uno busca en la terapia es mejorar un estado que se ha vuelto negativo, que se ha vuelto patológico o por lo menos desagradable. Y lo que uno busca en la meditación es otra cosa, es encontrar un sentido a su vida, es otra cosa.
Para mí es completamente distinto.
Exactamente. Pero vamos, en tu caso tú misma te has dicho todo, es decir, a ti te va bien la meditación, pues sigue con ella, ¿eh? Y poco a poco, si puedes, poco a poco déjate la medicación cuando llegue el momento. Muchas gracias. Decías, Rafa, que es muy diferente.
Dices, no, para mí, vamos, para mí personalmente, ahora cuando la ha estado diciendo ella, yo, vamos, considero que la terapia es completamente, vamos, completamente diferente. Lo que pasa es que es como la terapia utiliza como herramienta la meditación, pero la terapia es más cosa. En mi caso, yo no digo, pero sí, y es diferente, y el resultado que te genera la meditación es diferente también a todo lo que se lleva a cabo en terapia. Pero sí, es diferente.
Muy bien, pues muchas gracias. ¿Alguna pregunta más antes de terminar? Bueno, pues si no hay nada más, vamos a dejarlo aquí. Y bueno, os deseo buena semana y nos veremos, bueno, nos veremos, no, nos escucharemos el miércoles que viene. Y pues simplemente os animo a que meditéis y a que también pues sigáis mandando comentarios. Últimamente han llegado bastantes al foro, comentarios y preguntas. Espero no haberme dejado nada muy, muy importante. Y me despido hasta la semana que viene. Un abrazo a todos y mucha suerte. Que vaya todo muy bien. Muchas gracias.
Gracias.
Muchas gracias, Vicente. Muchas gracias, gracias a todos.
Buenas tardes.
Gracias, Vicente.
Gracias.
Buenas tardes.
Gracias, que estén bien.
Gracias. Adiós.
Gracias.
Adiós.